Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Les habla Jorge de la Chica. Diego Martínez, el entrenador del Granada Club de Fútbol, ha querido mandar un mensaje de apoyo en nombre propio y de toda su plantilla ante esta situación de nerviosismo que se está viviendo en muchos sectores de la sociedad granadina por la sucesión de terremotos. A esta hora, luego escucharemos a Diego Martínez, todavía no conocemos cuál va a ser la lista de convocados para el partido de mañana frente al Navalcarnero, 7 de la tarde correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey. Sí sabemos cómo va a viajar la expedición, va a partir de mañana por la mañana en avión rumbo al aeropuerto de Madrid, desde donde ya se desplazarán en autobús hasta Navalcarnero. Cabe esperar una alineación con jugadores menos habituales. Etequi sí podrá actuar porque la sanción de los dos partidos, la que le resta uno, debe de cumplirla en la Liga, que fue donde resultó sancionado. ¿Podemos especular con un 11? Pues sí, fíjense, por ejemplo, Aarón, el portero de la Copa, en la meta, Pepe en el lateral derecho, Nehuén Pérez, el hombre al que el Atlético de Madrid desea buscarle un equipo con más minutos, podría ser uno de los centrales. El otro, pues elegir entre Domingos Duarte, Germano o Vallejo. En el lateral izquierdo, Kini, que poco a poco debe de ir adoptando cierta responsabilidad, sobre todo para darle algún descanso al incombustible Carlos Neva. Bueno, todo al final tiene un fin y habrá que cuidar al único lateral izquierdo nato que ahora mismo tiene el Granada Club de Fútbol. Y Kini actúa muy bien a pierna cambiada, casi no se le nota. Etequi en el centro del campo, haciendo pareja con quién, pues yo imagino que con Milla y con Herrera, porque Montoro es un jugador de más edad que estos dos y porque es propicio a las lesiones, por tanto habrá que reservarlo. Las bandas, sí, se mantiene el esquema de juego tradicional, porque últimamente hemos visto algunas variaciones, pues las bandas para Kennedy y Luis Suárez y arriba del todo Jorge Molina. Como digo, esto puede alterarse en el momento en el que Diego decide realizar algún experimento, pero la verdad es que los experimentos no le salen bien al Granada Club de Fútbol y ayer ya hablábamos de todos los ingredientes que tiene este partido para que le cuelguen el cartel de encuentro trampa sin por ello recurrir en ningún momento al tópico. Pueden parecer demasiados cambios los que les he propuesto a todos ustedes, pero por ahí puede ir la alineación titular. Es posible, además, que en esa convocatoria figuren varios jugadores del filial. Ya hemos hablado de Pepe, que casi es del primer equipo. Otra cosa es que estén o no en la alineación. Vamos a ver cómo se suceden los hechos mañana, por tanto, de octavos de final de la Copa del Rey. Seguimos sin tener noticias del capítulo de los fichajes, pero sí datos de lo que puede estar sucediendo. Vayan tomando nota, porque todo esto hay que ponerlo muy entre comillas, muy en cursiva, a veces incluso con una interrogación de duda, pero ustedes tienen derecho a conocer la realidad. Para eso, todos los días, de lunes a viernes hasta ahora, nos sentamos en este estudio de COPE. Vamos a ver, ¿es posible que el Granada tuviera prácticamente cerrado un centrocampista, tuviera prácticamente hecho el fichaje, pero que al final haya sido paralizado por la propiedad? No obstante, esto no quiere decir que no vaya a haber novedades antes del cierre del mercado o de la ventana, como ustedes quieran llamarlo. Me gusta más lo de ventana porque hablamos de personas y es más humano. Eso del mercado queda extraño. Puede haber cambios en las responsabilidades del club, esos de los que se hablaba que se iban a producir en la anterior Junta General. Pues puede haber cambios a partir del cierre de mercado. Estas alteraciones podrían llegar antes de la Junta General de Accionistas que hay prevista para finales del mes que viene. O sea, que pueden producirse a lo mejor ya la próxima semana. Hoy, por ejemplo, ha saltado a la palestra un nombre de una posible nueva directora general de la entidad. Esto pónganlo ustedes con todas las reservas que quieran, porque estamos hablando de cambios que afectan a trabajadores, y esto hay que siempre tenerlo muy en cuenta, hay que hablar con el máximo respeto. Patricia Rodríguez ayer mismo abandonaba el Elche, donde ha llegado a un acuerdo para dejar de ser directora general. Alguien la apunta como nueva directora general del Granada Club de Fútbol. Es probable, también, según me cuentan, que las negociaciones para renovar a Diego Martínez hayan comenzado hace ya tiempo, pero que el técnico está pendiente, entre otros asuntos, de saber cuáles son los planes de futuro que tiene la propiedad para con el club. Y por último, señalar que no cesan los rumores, a veces algo más que rumores, sobre contactos para la venta del grupo. Lo último que suena por ahí, pues una venta que a lo mejor no es total, que a lo mejor es parcial, y que apunta a capital extranjero. Tenemos incluso la procedencia, pero por el momento, debido a que hay que ir contrastando asunto a asunto, pues me van a dejar que todo esto lo ponga con una enorme interrogación, pero ustedes tienen derecho a conocerlo. Este es el ambiente que se respira. Mientras lo deportivo continúe marchando como hasta ahora, la segunda parte de la introducción que hemos realizado el programa de hoy estará siempre en un segundo plano, pero coincidirán conmigo que todo esto del final no dejan de ser asuntos muy importantes. Y esto es solo una parte, por lo menos lo que creemos que se acerca más a la realidad que hay ahora mismo en el entorno del Granada Club de Fútbol. Señores, vamos a procurar centrarnos en lo deportivo después de que hayan conocido datos que yo entiendo son fundamentales e importantes. Pero mañana hay partido del Granada, mañana a las 7:15 de final, ante el Navalcarnero, y eso deja al equipo rojo y blanco con las puertas abiertas, a poco que se cumpla la lógica, para superar esa fase de la competición y meterse ya en cuartos.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-53-6190.
¿Quieres invertir en oro y plata? En Joyería Puerta Real somos colaboradores de la Sociedad Española de Metales Preciosos. Y recuerda que Joyería Puerta Real compra oro y plata y también monedas y pesetas al mejor precio. Pagamos en efectivo. Joyería Puerta Real compra oro y plata, además de monedas y pesetas, en Acera del Casino 15.
¿Estás cansado de ver siempre el mismo tipo de muebles? ¿Sueñas con un sofá que además de cómodo tenga un bonito diseño? En Muebles Aparicio cuidamos tu hogar a medida y te ayudamos a diseñar el mobiliario que imaginas. Contamos con una gran exposición en Almedinilla, Córdoba, y ahora también con tiendas especializadas en Atarfe y en Parque Comercial Granaita. ¡Te esperamos! Muebles Aparicio, pasión por crear tu hogar.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo 1 euro al día, con 2 cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970-1914.
Grupo Reycar pone a la venta 17 villas de lujo con calificación energética A, individuales y pareadas de hasta 5 dormitorios, calefacción y refrigeración por aerotermia, piscinas individuales panorámicas, residencial Sihira Nevada, carretera antigua de Motril junto base aérea de Armilla, a tan solo 2 minutos de salida autovía. Información en gruporeycar.com y en nuestra oficina de ventas del residencial Nevada junto parada del metro del Nevada. 662-116-257.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Lo primero que vamos a hacer antes de marcharnos a Navalcarnero es escuchar ese mensaje de tranquilidad de Diego Martínez. Como una persona con relevancia social tiene su responsabilidad, la ha asumido y ha enviado este mensaje que debemos escuchar con el cariño propio de quien tanto quiere a esta tierra, como es Diego Martínez, que prácticamente es un granadino más, aquí estudió, aquí nació su mujer, aquí está triunfando como entrenador, y le preocupa, como a todos, el asunto de los movimientos telúricos.
Lo primero, mandar un mensaje de apoyo, de confianza y un deseo, ¿no?, también, de que esperemos que los daños materiales pues no hayan afectado a lo personal y a la salud. Ha sido una noche difícil en Granada por los terremotos y desde el nombre de toda la plantilla y de todo el cuerpo técnico, pues un fuerte abrazo y todo nuestro cariño y apoyo a todos los granadinos.
Bien, luego oiremos a Diego Martínez hablando del encuentro frente al Navalcarnero. Antes, con Nacho Pla, vamos a conocer cómo está el equipo madrileño. Nacho, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
El Navalcarnero, que aquí no suena porque hace ya algunos años, bastante, se vino a jugar una eliminatoria de ascenso a Segunda División B, precisamente donde está ahora, con otro equipo que había en Granada, se llamaba el Granada Atlético, pero que es un conjunto que se ha puesto de moda. Han superado a grandes equipos para llegar a esas alturas de la competición y enfrentarse en octavos al Granada.
Sí, sí, uno de los dos equipos soñadores de Segunda B que ha alcanzado estos octavos de final, junto al Alcoyano, que eliminó al Real Madrid, y sobre todo el Navalcarnero ha tenido dos eliminatorias ya que son históricas para el club, por eliminar en primer lugar a Las Palmas de Segunda A y después a Eibar de Primera División, y encima los dos partidos han estado llenos de épica, porque en el partido contra Las Palmas se metió el gol en el minuto 69 y en el último partido contra Eibar empezó perdiendo 0-1 el Navalcarnero y acabó ganando 3-1 contra todo un Primera División.
Nos cuentan que es un campo de césped artificial y bastante estrecho. Cuéntanos un poquito cómo son estas instalaciones.
Sí, sí que es un campo relativamente más pequeño de lo habitual y bueno, pues el Navalcarnero es un equipo que se hace fuerte ahí. El Granada, como le pasó a Eibar el último día, me imagino que pues lo sufrirá relativamente el cambio de césped, y encima es un Navalcarnero lleno de ilusión. Mira, yo no soy un espectador súper habitual de los partidos de Segunda B, lo digo sinceramente, y el otro día cuando estuve viendo, bueno, ya los partidos que he visto del Navalcarnero, está demostrando un nivel de equipo increíble. Tiene un presupuesto de los más bajos de toda la Segunda División B, tiene un presupuesto de 200.000 euros, que por ejemplo el Eibar, al que eliminó el otro día, tiene un presupuesto de 42 millones, y para este presupuesto tan bajo que tiene, tiene una calidad muy buena. Ya lo verán mañana los espectadores de Granada, que el Navalcarnero tiene muchos jugones en el equipo, especialmente enfatizando en su delantero Juan Schneider, que el otro día metió un doblete contra el Eibar.
Hijo del célebre jugador. Y hay otro hermano suyo, también hijo de Schneider, el papá, que este es menos habitual, es centrocampista, ¿no?
Correcto, es centrocampista, el Facu, y es menos habitual. Tiene solo 20 años, me parece, con lo que es un jugador que tiene menos minutos. Además, también añadirte, como dato curioso, que es una plantilla muy joven, tiene una media de 25 años y todos, o la inmensísima mayoría, menos dos, son estudiantes o chavales que se dedican al fútbol muy jóvenes. Luego hay otro, Manu Jaimez, el central, que más allá de su tarea de futbolista es profesor de chavales, es profesor en una escuela. Claro, son jugadores que tienen que combinar su vida laboral con su vida futbolística, porque si no, no les da para vivir en muchos casos.
Claro, son semiprofesionales, si me permiten esa expresión. Aunque ya mañana profundizaremos, no sé si hay alguna baja significativa para este encuentro, o habrán guardado toda la artillería para un choque que pueda hacer historia en este pueblo de Madrid.
Cuando conozcamos la convocatoria ya mañana te profundizaré, pero aparentemente están todos los jugadores clave para saltar al césped, con lo que el Navalcarnero, dentro de lo pequeño que es, un pueblillo de 30.000 habitantes del sur de Madrid, que es la segunda vez que participa en la Copa del Rey en toda su historia, va con todo, con respeto, pero no le teme a nada ni a nadie después de su andadura en la Copa del Rey.
Muy bien, y un último detalle en torno a este encuentro que se disputa en la jornada de mañana. ¿Va a haber público? Y también, ¿cómo juega habitualmente? ¿Cuál es el esquema del Navalcarnero? ¿Público va a haber, no?
Sí, sí, sí va a haber público, como ya ha pasado en las anteriores eliminatorias, alrededor de unas 400 personas. La capacidad del estadio es de 2.500, con lo que más o menos, haciendo cálculos, está ocupado un asiento de cada cuatro, cada cinco. Con lo que sí habrá público, pero con su distanciamiento lógico. Y de cara al esquema que suele utilizar el Navalcarnero, en el último partido va cambiando, pero en el último partido contra el Eibar jugó con un 4-2-3-1, arriba dándole todo el protagonismo en la punta de ataque a Juan Schneider, que como te he comentado, metió un doblete de 9 absoluto de jugador letal dentro del área el último partido de Copa del Rey contra el Eibar.
Mañana estaremos atentos a esa última hora. ¿Lista de convocados para cuándo? Para esta tarde, imagino, ¿no?
Eso es.
Vale. Muchas gracias, Nacho. Hasta ahora.
Un abrazo a ti y a todo Granada.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Ahora sí vamos con lo estrictamente deportivo del entrenador del Granada, Diego Martínez. Lo hemos escuchado con ese mensaje por el asunto preocupante de los terremotos. Vamos a oírlo ahora a hablar del Navalcarnero de Madrid en los siguientes términos.
Nos vamos a enfrentar a un rival que ha eliminado a grandes equipos en esta trayectoria, como Badajoz, Las Palmas y el Eibar. Un equipo que compite muy bien, que tiene también la peculiaridad, ¿no?, de ser un campo de hierba sintética, con lo cual la adaptación no solo a la superficie, sino también a las dimensiones, ya que es un campo muy estrecho, que te va a exigir otro tipo de registros.
Al Granada se le han atragantado en ocasiones este tipo de circunstancias. Por cierto, conoce el entrenador del Granada y bien a Luis Aillón, porque fueron compañeros en los estudios correspondientes al llamado nivel 3 de entrenadores de fútbol.
Luis está haciendo un gran trabajo. Hicimos el curso, el nivel 3, porque yo los dos primeros los hice en Andalucía, el tercero, como aquí no salía y fue el año que cambió la normativa, pues lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? Me iba de Motril a Alcázar de San Juan todos los sábados para hacer el curso allí todos los sábados y volver. Y luego tuvimos un intensivo de 17 días en Albacete, ¿no? Donde además de intentar sacar el curso, pues teníamos que preparar la pretemporada siguiente con el Motril Club de Fútbol, precisamente que el año que hicimos playoff.
Cuando era un entrenador modesto, que ahora es un hombre de garantías, y ya le hemos dicho que el Granada está interesado, la propiedad, que es a fin de cuentas la que manda, en renovarle, pero que él, sobre todo, quiere saber cuál es el diseño de futuro que tiene el Granada Club de Fútbol. Es lógico, querrá saber cómo queda la cúpula dirigente, querrá saber también cómo se encuentra la propiedad dispuesta a invertir en un equipo de ciertas garantías de cara al futuro. Es que hay jugadores con los que prácticamente ya no se cuenta. Es el caso, por ejemplo, de Ruiz Silva. Pero, en fin, esto se irá escribiendo en el futuro. Sin jugar a ocultismo ni nada, les digo a todos ustedes que creo que el panorama del club se puede despejar en 15, 20 días a lo sumo, un mes.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, con buen ritmo, poniéndole buena cara a estas circunstancias un poquito complejas que estamos viviendo en los últimos días aquí en Granada. Manu Ruiz, compañero, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú cómo estás en la distancia, aunque perfectamente informado? Bueno, no padeces, ¿no?
Afortunadamente, pues eso, como tú bien dices, la distancia, lo de anoche fue un susto distante, ¿no?, por la familia y demás, pero bueno, ya. Espero que por ahí estéis todo bien.
Pues por ahora sí, no ha habido tampoco que lamentar grandes asuntos que van a ser calificados como una desgracia. Y hay que pensar en el Navalcarnero, que es de esos partidos que están dibujados como para que se te atraganten y se te hagan una bola.
Sí, es un partido trampa, efectivamente, como tú bien dices, un partido que se puede atragantar, un partido de los que el Granada, bueno, la temporada pasada ya dio muestra de que era capaz de competirlo y ganarlo y sacarlo adelante, ¿no? A pesar de las distintas prórrogas y tal, pero es verdad que es un rival, por lo que decía antes Diego Martínez, ¿no? Estaba escuchando con las condicionantes del estadio, del césped, de las dimensiones, todo eso son unas circunstancias que, bueno, que lo hacen un poquito más especial, pero lógicamente el Granada, por entidad debe imponerse mañana, pero bueno, en fin, ya estamos viendo que esta Copa del Rey, este nuevo formato, pues trae más de una sorpresa.
A mí me gusta esto porque, aunque algunos digan que vaya rollo, si al final hay una final entre el Granada y el Alcoyano, pero es que esta es la esencia y la belleza de la Copa del Rey, ¿no?
Claro, exactamente. La Copa del Rey, más cuántos años nos hemos tirado pidiendo este formato, ¿no? Ahora que toca disfrutarlo, pues bueno, pues no nos vamos a quejar. Es lo bonito de esta Copa del Rey. Antes, a doble partido, pues lógicamente la capacidad de sorpresa es muy inferior. Así que creo que toca disfrutar y bueno, ya centrándonos en el Granada de mañana, pues lógicamente competir y tener una oportunidad de meterse en cuarto de final por segundo año consecutivo, que ya sería un logro bastante importante.
¿Tú esperas muchos cambios en la alineación de mañana?
Uf, yo tengo mis dudas, la verdad. Yo creo que va a haber un poco de mixto. No creo que sea una revolución como en otras ocasiones, no lo creo. Pero tampoco creo que haya demasiado, es decir, no, habrá una mezcla entre titulares y suplentes, me da la sensación.
¿Y tú crees que, por ejemplo, puestos ya a especular del todo, Nehuen Pérez, del que tanto se ha hablado, va a jugar? Porque aquí dijo Ramón Aziz que quería irse y desde entonces no ha contado.
Sí, bueno, lo de Ramón yo creo que es un caso particular, ¿no? Porque te arriesgas, si está en una posible negociación, una posible salida, te arriesgas a que se lesione y se lleva todo al traste. Lo de Nehuen es distinto, ¿no? Lo de Nehuen, pues ahora puede parecer que si juega mañana puede parecer hasta picaresca, ¿no? Por parte del Granada Club de Fútbol, pero la sensación es que, hombre, que puede ser uno de esos menos habituales que mañana es uno de los típicos días que pueda tener su partido, su momento, claro.
Yo es que además en el caso de Ramón Aziz ya vengo advirtiendo que independientemente de que quiera marcharse, puede que haya alguna cuestión de carácter personal, no estoy hablando nada malo, así que sea preocupante, pero algún tema un poco extraño que hace que no esté contando, porque vamos a ver, hemos visto a un jugador de la Real Sociedad irse a la Premier el día antes, jugar con su equipo e inflarse de hacer goles, fue William José, no sé, y que el otro día no echara una mano Ramón. Lo veo complejo, teniendo en cuenta el punto de honor y las ganas que tiene este chico. Ahí hay algo más.
Sí, puede ser.
Algo más. Y hasta ahí puedo contar, como se dice en estos casos.
Puede ser que haya algo más que bueno, los vestuarios siempre son complicados.
Pero nada malo, no tiene por qué ser malo. Es que cuando decimos algo más, no.
Claro.
Algo que desconocemos.
Claro, exactamente. Es lo que te digo, los vestuarios son sagrados y puede ser, ¿eh? Puede ser que haya alguna historia de índole más particular. Pero bueno, aquí lo que ha de primar, como siempre, es el conjunto, es el equipo, que al final es el que gana partido. Un jugador individual te puede salvar un momento, pero el conjunto es el que gana los partidos.
Manu, muchas gracias, un abrazo, hasta ahora.
Gracias a vosotros, cuidaros mucho, un abrazo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Claro que sí, que hay que cuidarse. Guillermo Padilla, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hay?
Usted me consta que se cuida porque, entre otras cosas, hace deporte. No solo se dedica a verlo, sino a hacerlo. La última salida en bicicleta, ¿cuántos kilómetros se metió usted entre pecho y espalda para que nos dé envidia a los demás?
Pues, si no recuerdo mal, creo que fueron 80 o así.
¿Qué? ¿Kilómetros?
Sí, sí, sí.
Dios mío. Bueno,
nada, normalito, ¿eh?
Normalito, vale. Extraordinario. Yo me siento feliz cuando doy un paseo de media horita y ya parece que he hecho los deberes. Te voy a dar una alineación del Granada Club de Fútbol, a ver si tú apuestas por lo mismo, aunque hay una posición en la que tengo dudas. Digo, para mañana Copa del Rey, campo estrecho, césped artificial, equipo trampa, todo lo que ustedes quieran, pero Aaron en portería, Pepe en el lateral derecho, Nehuen Pérez haciendo pareja, ahí viene mi duda, con Domingo Suarte, Germano Vallejo en el centro de la defensa, Kini por la izquierda, un centro del campo, y estamos hablando de que no se cambie el esquema que le da éxito al Granada con Ete, Kini y Ángel Herrera, las bandas para Kennedy y Luis Suárez y arriba del todo Molina, con alguna opción también para que participe en el encuentro de salida Soro.
Bien, a mí el problema es que nosotros salgamos a jugar con la intensidad que tenemos que hacerlo. Estamos viendo cómo a los equipos les cuesta muchísimo ganarle a este tipo de rivales. Parece mentira, ¿no? O sea, siendo tan diferentes y tan superiores. lo que tenemos que hacer es correr y ponerle mucha intensidad. Esa es la única manera de pasar esta eliminatoria. Fíjate, yo creo que te diría que hasta da igual quien juegue.
¿Cómo?
Pero
no,
quien lo haga, ¿sí? Y al 100%.
Que los que salgan, que se entreguen, que estén a tope en todo momento.
Totalmente.
Y que no bajen los brazos, eso es muy, muy importante.
Evidentemente, si no das descanso a los titulares, por así decirlo, en este partido, ¿cuándo lo vas a hacer?
Ya. Por eso es por lo que yo he puesto esa alineación, entendiendo que poco más o menos por ahí pudieran ir los tiros. Lo cierto es que el partido se va a celebrar en medio de un enrarecido ambiente.
Sí.
Con el tradicional asunto ya desde hace, pues no, hombre, no tan tradicional, pero algún tiempo llevamos, de no saber cuál es el futuro que depara a la cúpula dirigente del Granada Club de Fútbol, pero, que los hombres tienen que estar en un sinvivir.
Pero están en un sinvivir porque hasta donde yo sé, es que no tienen ni idea. Es que saben lo mismo que tú y que yo, lo que han visto en la prensa. O sea, que tú imagínate lo que es estar trabajando allí, llegar hoy a trabajar y encontrarte esa información y que no sepas nada.
Ya. Ese un sin vivir y hay que ponerse en la piel de todas estas personas. Y luego, no sé si siempre van juntos Monterrubio y Fran Sánchez, o se puede separar la función de uno o la función del otro, porque a lo mejor Fran Sánchez puede tener otras ocupaciones distintas en el futuro, por especular, pero...
No lo sé, pero sí, yo sí. Y lo que sí sé es que el Granada Club de Fútbol actualmente y el Granada Club de Fútbol de hoy día debe mucho a Antonio y a su equipo. De hecho, pues yo podría decirte que por Antonio estamos en primera división y estamos donde estamos.
¿Tú crees que por Antonio, que no es Diego?
Por Diego, por los jugadores y por Antonio Fernández Monterrubio.
Ya, bueno.
Sin duda alguna.
Yo, hombre, todos colaboran, pero ¿tú sabes quién... tiene muchas de las claves de lo que está pasando, porque sí que conoce cuáles son las intenciones de la propiedad? El señor entrenador, el entrenador del Granada, que ya se ha sentado con la propiedad y le han contado lo que quieren hacer, pero de hecho, sí, cuando yo lo había hecho.
Sí, el entrenador, yo no voy a descubrir ahora lo que ha hecho el entrenador, porque eso habla por sí solo, ¿no? Pero que si no es por algunas gestiones del director general en la liga,
sí,
sobre todo con el tema de, acuérdate, del impago a Ramos, al colombiano.
Ahí estuvo, Avi. Sí.
No es por una gestión de esa, estamos en segunda división, ¿eh?
Uh-huh. Es cierto. Ese capítulo hay que apuntarlo en el haber del actual director general del Granada Club de Fútbol. A mí, que las cosas cambien, si es para bien, extraordinario.
Hombre, claro, sí. A ver, si me garantizan que va a haber cambio y va a ser para mejor, evidentemente lo firmo ahora.
Pero soy conservador y digo, mientras que algo funciona, me da un poquito de cosa cambiarlo.
Exactamente.
Ahí es la duda que tengo. Guillermo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta
luego.
Ahora.
Hey Fonzie. Oh no, ¿qué pasa de mí?
Hey. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Ya casi ni me acuerdo de la última vez que tuve la oportunidad de hablar en este programa, de vernos si nos hemos visto o las convenientes medidas de seguridad en más de una ocasión, con Víctor Salazar. Víctor, que es de la Peña MF de Granada. Víctor, un saludo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estáis?
Pues mira, dentro de lo que cabe, sin quejarnos en exceso, porque parece que sirve de poco y hay que aceptar las cosas tal y como vienen sucediendo. Aquello del Fiat que se dice en estos casos, hágase y ya está, y no queda más remedio. Pero en fin, el fútbol nos distrae y mañana tenemos partido del Granada y, aunque sea ante un segunda B, es un partidazo porque nos puede llevar a los cuartos de final y los cuartos de final son el precipicio que hace ya mirar a las semifinales, o sea que hay muchísima ilusión por lo deportivo, pero yo presumo que el partido de mañana, teniendo en cuenta que la historia marca tendencias, va a ser de esos en los que usted siéntese tranquilo y espere que se prolongue, si no llegamos a algo más raro todavía como son los penaltitos.
Hombre, yo creo que, fíjate que el otro día en la retransmisión decíamos que, oye, ¿y si nos toca el Navalcarnero, no?
Yo pedía el Navalcarnero.
Exacto, lo dijiste en la retransmisión y decíamos, pues ojalá. Entonces, la ventaja, tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja, que te puedes confiar, puedes salir al terreno de juego pensando que eres superior y ya se ve lo que le pasa a los equipos que salen así, ¿no? Como le pasó al Madrid con el Alcoyano. Entonces, el Granada, la ventaja que tiene es que Diego Martínez imprime una mentalidad a los jugadores, en mi opinión, que es ganadora. es luchador y es ganador. Entonces Granada no va a salir confiado.
De eso no me cabe ninguna duda, de que va a imprimir a los jugadores todo. Luego otra cosa es que las circunstancias sean propicias o no, porque, por ejemplo, se va a jugar en un campo de césped artificial con todos los condicionantes que sostienen, en un campo que es estrechito, donde el Granada va a poder desplegar el juego que él tiene. Y a partir de ahí es donde, si tú eres superior, lo tienes que ser. Aquí en Pekín no valen excusas.
Exacto, yo creo que el Granada tiene que adaptarse al terreno de juego. Acuérdate del año pasado en Tamaraceite. O sea, y otros terrenos que fueron de hierba artificial y comentábamos, oye...
Ojo, aquello era cruel, pisaba uno y dolía. Bueno, yo veía a los jugadores y no me equivoqué, más de uno terminó lesionado con aquel terreno.
Y fue un resultado muy ajustado, entonces yo creo que hay que jugar con eso, que no va a ser, puede que no sea un resultado muy abultado. Partidos difíciles pues va a ser, pero el Granada tiene que demostrar que incluso adaptando el juego a un juego con un campo estrecho, que puede fundamentarse más en Jorge Molina, balones aéreos, o un juego más de fuerza como Etequi.
Etequi yo lo veo fijo, ¿eh? Etequi lo veo fijo en el equipo. Tengo mis dudas sobre qué central acompañará a Neuwen Pérez. Tengo mis dudas si en las bandas estarán Kennedy y Luis Suárez, o si se acudirá Osoro o Antonio Puertas. Por ahí pueden ir mis dudas.
Sí, yo creo que puede contar quizá con Antonio Puertas, que no ha sido así titular en los últimos partidos, ¿no? Que eran han jugado por delante Machís, ha jugado Kennedy. Quizás sea el momento también de Soro, de volver al once. No sé si Federico Vico, fíjate que yo... Bueno, Federico juega Copa, ¿no? Sí, yo sé. Pero sí, sí. No sé si es su tipo de partido. Porque sí,
hizo un golazo en Málaga.
Sí. No sé si es su tipo de partido, porque es un jugador más técnico, más por el centro. Quizás Diego use jugadores más fuertes o de otro tipo de características.
Muy bien. Víctor...
Muchísimas gracias.
Mañana a disfrutar del partido. Un abrazo enorme. Hasta ahora.
Un abrazo. Adiós.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes. Sprint final que hacemos aquí en esta sintonía deportiva de COPE Granada. La pregunta es por si hubiera alguna novedad, pero me parece que no. Nuestro hombre pendiente del mercado, sobre todo a veces del mercado internacional, pero ahora de todo... Es Juanma, yo lo llamo permanentemente. Oye, que no hay nada más allá de lo que les he contado a todos ustedes al principio del programa, que sí es algo. Pero esta mañana me decía, oye, que tampoco hay nada. Juanma Ortiz, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, Jorge, muy buenas tardes.
Muy parado el Granada, el resto de los equipos están tan parados como el Granada. No hay mucho movimiento este año.
Sí, todos los equipos están esperando a que alguien suelte algo de pasta, por decirlo así.
Pero el Granada tiene su dinerillo ahí, o sea que podría invertirlo.
Sí, pero como tú bien has dicho antes, la cosa, digamos, en la oficina o las cosas de Palacio van despacio y ahora con la inestabilidad que hay, pues más todavía. Déjame decirte que sí hay algún nombre que aparece. Ha salido también de Lucas Olaza, lateral izquierdo del Celta. El Celta tiene una cesión por parte del Boca Juniors, pero si cumple un número de partidos tenía que pagar obligatoriamente un traspaso a Boca Juniors. El Celta no se puede hacer cargo y se quiere librar del jugador, y el jugador quiere seguir jugando en la Liga en la Liga Española.
O sea, que es un probable fichaje del Granada Club de Fútbol que acabas de rastrear, ¿no?
Sí, es uno de los nombres que suenan para Granada. A este jugador también le sigue el Valladolid y el Cádiz, que es el equipo que más ha mostrado interés, por cierto, por Neuwen Pérez, que como bien dijiste ayer, pues a lo mejor quiere irse. El Atlético está interesado en buscarle una nueva cesión y el jugador en buscar más minutos.
Muy bien, como ven ustedes, no se pierde el tiempo cuando se habla con Juan Ortiz, que está a la última de lo último. En un minutito, algo del partido de mañana frente al Navalcarnero de Madrid.
Nada, adaptarse con las nuevas reglas, con el VAR, que vuelve mañana y veremos a ver qué efecto tiene. Y yo estoy confiado en que los jugadores van a dar el máximo en la otra eliminatoria.
Muchas gracias, hasta ahora.
Saludos.
Señores, segundos para las 4, un punto de la tarde. Estén ustedes tranquilitos y no se pongan muy nerviosos, que los nervios no son buenos consejeros para las situaciones complejas como las que estamos atravesando. Y algo imprescindible siempre en situaciones como las que vivimos es estar con la información al lado, tener las noticias, y además que sean creíbles como las que ofrece COPE, Vamos atentos ya a las noticias de las 16 y las 4, un punto de la tarde. Mañana 3 y 25, ya en la previa de los octavos de final con el Granada y el Navalcarnero como protagonistas.